hemos estado sirviéndonos de mucho tiempo de las excusas, pero hoy la Biblia nos dice, amén, que es tiempo de terminar, de concluir con las excusas. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a encontrar el primero que supo excusarse bien. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, Éxodo, Antiguo Testamento, el primero que se excusó, y yo podría decir que es el primer que usó, ¿no?, el estilo de la excusa, y el, podríamos decir, bien argentino, ¿no?, el argentinismo, fue Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 4 del libro de Éxodo, a los nuevos, ayúdenlo a encontrar, se encuentra después de Génesis, es el segundo libro de la Biblia. El primer libro de Génesis y el segundo es el libro de Éxodo. El gran líder, el gran estadista, el gran Moisés, antes de ser el gran Moisés, fue el gran excusista, ¿no?, el grande que se excusa. Capítulo, y bendecimos también a los hermanos que se nos unen, ¿no?, en esa iglesia virtual a través de las redes sociales, y que muchos están escuchando, miles de personas escuchan cada predicación de los domingos cuando la subimos, y que nos agradecen también por ser bendecidos. Amén. ¿Cuánto le dicen amén a los hermanos? Y dice así la escritura, ¿lo encontró? Entonces dijo Moisés a Jehová, dijo Moisés a Dios: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. No sé hablar bien, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ¡Ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová, ¿qué dice? Diga conmigo, Jehová se enojó. Decirle que está al lado, Dios se enoja también. Contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano, a Aarón, levita, que él habla bien? Y aquí él saldrá a recibirte, y al verte te alegrarás en su corazón, se alegrará en su corazón, perdón, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y hablarás por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara en la cual harás las señales. Tome asiento, ya hemos estado orando, amén. Acuérdense que mañana es feriado, amén, así que no va a salir corriendo, amén. ¿Cuál es la primera excusa que encontramos? La excusa que nosotros muchas veces también recurrimos. Es la excusa que también usó Moisés. Si le podríamos poner un título a la excusa de Moisés, es, diga conmigo, no es para mí, es para otro. Diga conmigo, no es para mí, es para otro. Moisés estaba diciendo, el llamado, el servicio no es para mí, mi hermano lo puede hacer mejor. Y nosotros también cuando somos llamados por Dios, siempre estamos diciendo, fulano, mengano, sultano, lo pueden hacer mejor. Nos pasa a nosotros como pastor cuando vamos a decirle a un hermano, mira hermano, te queremos en esta área, dice, ¿no le preguntó a fulano? Moisés, Dios le habla personalmente. Después de estar durante 40 años siendo un nómada, un cuidador de ovejas, a los 80 años el Señor se le aparece a través de una zarza que ardía pero no se consumía, de una manera, para que puedan entender, sorprendente, una manera visionaria, una manera formidable, estupenda, que podría asustar a cualquiera. Dios se le aparece, le habla y le dice, te voy a usar a vos, te llamo a vos. Y Moisés le dice, ¿no hay otro mejor que lo pueda hacer? Esto no, escuche bien, ¿no? no es para mí. ¿Por qué no le servimos a Dios? Si la Biblia habla en el Antiguo Testamento que Dios creó al hombre para que él le sirviera, ¿cuánto dicen amén? Porque dice Génesis capítulo 2, versículo 15, que el hombre no es que estaba en el paraíso y no hacía nada. En el paraíso tenía que trabajar. Cuando un hombre se casa, cuando soltero hacía algo, o hacía algo como podía, cuando se casa ya no puede hacer como podía porque tiene una vida que depende de él. Y no cuando no se hace responsable cuando tiene hijos. Porque si no puede cuidar una vida, menos puede cuidar dos o tres. Si no puede alimentar una boca, ¿cómo hará cuando sean dos o tres? Entonces Dios lo puso al hombre en el huerto del Edén para que él sea responsable, para que cuidase, lo labrase. ¿Amén? Entonces cuando uno se casa, ¿no? Ya deja de pensar que, total, si quiero ir a trabajar voy, si no, no voy. Porque ahora tiene una vida. ¿Amén? Y dice la Escritura que el que no... Uno tiene que empezar en la casa, porque el que provee, no provee para su casa no puede servir dentro para la iglesia. Amén. Ahora, Dios le dice a Moisés y Moisés dice, mire la primera excusa, no es para mí, es para otro. ¿A usted no le pasó eso también? ¿Cuánto dicen amén? Que cuando Dios te dice, yo te quiero usar en esto, y vos le decís, Señor, pero el hermano me parece que mejor, ora mejor que yo y ayuna mejor. Tenés que estudiar en el seminario, decís, no, es para los que estudian, para los que se preparan, no es para mí. Tenés que ir al hospital y vos decís, no, es para los pastores. Tienes que haber un enfermo, pensás que también es para los diáconos, los ancianos. Hay almas que se necesitan y siempre decís vos, es para otro. Mire, el privilegio que tenía Moisés, Dios le iba a hablar a él y él iba a hablarle al pueblo. Pero él decide cambiar eso y darle al hermano. El hermano iba a hablar en lugar de Dios. Moisés no iba a hablar. Acuérdese que Dios lo usó a Aarón para que él fuera el vocero. ¿Y por qué Dios usa a otro? ¿Por qué Dios siempre usa a otro y no te usa a vos? Porque vos siempre estás pensando que no es para vos. Porque es para otro. Y quiero decirte algo. Es para vos. Amén. Nada más que vos pensás que para otro. ¿Cuánto dicen amén? ¿Entiendes bien? Yo creo, hermanos queridos, cuando yo empecé a, y le he contado muchas veces, y sé que muchas veces sonríe, cuando yo entendí que no servía tocando ningún instrumento. El pastor Alejandro toca la guitarra, canta, predica, amén. Nosotros no, yo no tenía ese privilegio. Pero le dije al Señor, lo único que sé es predicar. Me diste una voz adecuada para predicar. ¿Amén? Y yo quiero que esta voz, mientras tenga vida y pueda hablar, que esta voz se escuche hasta la última parte del mundo. Porque mi voz te pertenece. ¿Cuánto dicen amén? Aunque no sé cantar. Amén. No sé tocar el órgano. Fui un desastre. Rompía las teclas. Agarraba la guitarra y rompía las cuerdas. Agarré la flauta, tampoco salía el sonido. ¿Amén? Para coordinar tampoco era muy bueno, porque no sabía cantar. Y cuando yo quería acompañar coordinando, me decían, baje el volumen. Pero me di cuenta que para mí era el llamado de predicar la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dios te está llamando, decirle que está lo. Te llama a vos, no a otro. Pero tenés que dejar de dar la excusa que es para otro. ¿Amén? Cuando estábamos solteros decíamos, cuando me case voy a servirle a Dios. Y cuando nos casamos le decimos a Dios, muchos varones le dicen, mirá, Dios te está llamando a vos, vos vas a servirle a Dios, yo voy a dedicarme a otra cosa, a trabajar, a proveer, vos dedicate a ir a la iglesia, cuando en realidad el llamado también es para los dos, cuando dicen amén. Y después cuando tenemos hijos le decimos a los hijos, ustedes van a crecer y van a servir a Dios. Vos, hijo, vas a hacer lo que yo no fui en la iglesia. Y el pastor está esperando, hermano, ¿cuándo? Mirá, él, mi hijo, él sé que va a servirle a Dios, es un ungido de Dios. Yo me digo, muchas veces traen bebés, lo dedican al Señor, él va a ser un profeta. Yo digo, hasta que sea profeta él, amén, nosotros ya vamos a estar bajo tierra. Antes podíamos esperar años Antes podíamos esperar siglos, pero ¿sabes lo que me dijo el Señor esta madrugada? No es tiempo para decir años o siglos. Es tiempo para decir, es la hora que vos te levantes y le sirvas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Amén! Diga conmigo, hoy dejo de excusarme. A ver, diga bien fuerte, ¿dejo de excusarme? ¿Qué es para otro? Es para mí. Cuando dicen amén, no importa los hermanitos que son nuevos. Nuestra hermana, usted se perdió, que nuestra hermana Gracilia hoy le cantó al Señor. Y le podemos decir que nuestra hermana tiene el talento de la alabanza. ¿Cuándo dice? Amén. Y todavía no están bautizados. Amén. Dios está acelerando las cosas por amor a los elegidos. No hay tiempo. No sé si va a haber tiempo de que Malena podamos verla para que pueda entender danzar al Señor. No sé si vamos a tener tiempo de ver a Noah, que mi sueño es poder verlo predicar, porque Cristo viene pronto. ¿Cuándo dicen amén? Y vos tenés que aceptar el llamado hoy. No es para otro. No es para el que no vino hoy. Muchos hermanos faltaron. Y vos decís, el mensaje era para el hermano que no vino. ¿Amén? Diga conmigo, es para mí. ¿Cuándo dicen amén? Segundo, vamos a leer, hermanos queridos. Segundo, vamos a leer el capítulo 6 del libro de los jueces. Capítulo 6. Del libro de los jueces, a ver si le dan un caramelito a uno de los chiquitos. Libro de el libro de los jueces, que es muy parecido al de Josué. ¿Lo encontró? Está después de Josué, es muy parecido. El libro de los jueces, capítulo 6, versículo 15. ¿Me está escuchando? Muchas veces decimos que no es para nosotros, que otro lo puede hacer mejor. Cuando Dios dice, lo importante es tu corazón, tu disposición, tu iniciativa, ¿no?, tu deseo, tu fe en acción. Lo encontró en el capítulo 6 de Gedeón, dice así, yo se lo leo. El llamamiento a un caudillo, a un líder, en una época de opresión, en una época de hambre, de necesidad, en una época oscura, en la época más oscura es cuando Dios llama a que usted y yo seamos la luz. Cuando dicen amén, grábatelo esto en el corazón. En la época más oscura, en la situación más oscura de tu vida, en el problema más oscuro, Dios te llama y dice, tú tienes que ser la luz. Y dice así, el capítulo 6, ¿lo encontró? Versículo 15 dice, entonces le respondió, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y el versículo 16 dice, del capítulo 6, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Cuándo dicen amén? Usted puede leer que él se cumplió esta palabra de parte de Dios, pero ¿sabe una cosa? Nosotros siempre pensamos como Gedeón, escuche bien, que no somos lo suficientemente, ¿me está prestando atención? Que no somos lo suficientemente bueno, que no somos lo suficientemente capaces, que no tenemos la habilidad, que no somos de una buena familia, que no tenemos los recursos. Muchos de nosotros no hemos podido terminar quizás el nivel terciario, otros sí. Mis hijos, gracias a Dios, ¿no?, los mayores lo han podido, otros ya están terminando, pero yo no tuve la oportunidad. Y muchos de nosotros, Gedeón dijo, yo soy de la familia más humilde, la más pobre, no tengo los recursos, porque se estaba mirando él mismo se estaba limitando. No era el diablo que lo limitaba, sino que él estaba mirando sus errores, él estaba viendo sus limitaciones, y el Señor no estaba mirando las limitaciones, sino el que le estaba diciendo, tú eres el elegido, eres el escogido, tú eres el destinado, tú vas a derrotar completamente a los madianitas, vas a ser alguien en la nación. Pero él decía, yo no soy lo suficientemente bueno. Y Dios no quiere que sea lo suficientemente bueno. Dios quiere que, diga conmigo, no que seas bueno, que seas obediente. ¿Cómo dicen amén? ¿Sabe por qué la maldad crece? Porque cada vez son más drogas dependientes. ¿Por qué cada vez son las más niñas las que son violadas y tienen hijos y muchas mueren en los hospitales? ¿Sabe por qué las organizaciones de marchas del orgullo gay cada vez son más? Cada vez son más jóvenes en nuestro barrio. Antes tenías que ir al centro para ver, ¿no?, una situación. Estamos hablando de una pareja, ¿no?, igualitaria. Ahora vos caminás por el barrio y encontrás. ¿Pero por qué? Porque los que dicen ser buenos, amén, no hacen nada. Los malos avanzan porque los buenos se quedan quietos. ¿Escucha bien? Y tú tienes lo suficiente para ir a la plaza y ponerte frente a los jóvenes que se están drogando y predicarles la palabra. Tú tienes lo suficiente. Gedeón se creía que no era suficiente, que no era suficientemente bueno, y el Señor le dijo, tú, amén, tienes que creer. Porque el Señor le dice, ciertamente yo estoy contigo, y al estar contigo te estoy asegurando que vas a derrotar a tus enemigos. ¿Sabe lo que nos hace falta solamente? Escuche bien. Nosotros lo que nos hace falta, a usted y a mí, a vos, a mí y a todos, es creer más en Dios, de que Dios está con vos y que estando Dios con vos, podés contra todo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Ahora, Gedeón, usted puede ver la historia, derrotó completamente a un ejército de miles solamente con 300. Una historia real, no ficticia, como se hizo en la película, no. 300 derrotaron sin derramamiento de sangre de ellos, porque fueron derrotados porque Gedeón creyó de que Dios lo eligió. Y esa es la diferencia. Tenés que tomar la iniciativa, ¿cuánto dicen amén? Empezar a creer de que Dios ya te eligió, que Dios ya te escogió, que Dios está contigo. Lo único que tenés que hacer es levantarte y empezar a hacer la obra de la cual Dios ya te eligió. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Y decir, diga conmigo, soy suficientemente, diga conmigo, bueno. Él dijo, no soy lo suficiente, soy de una familia más pobre. Le echaba la culpa a la familia, no tengo recursos. ¿Por qué cada vez que Dios te pide algo, los pastores te piden algo, lo primero que pensás y decís, no tengo? Hay muchos que no quieren que la pastora se acerque, porque dicen, uy, seguro, ahí viene la pastora, me pide para la escuelita. ¿Amén? Pero en realidad, cuando la pastora te está pidiendo algo, y vos, y te pide un ejemplo, 100 bolsitas, vos agarrás y decís, Señor, gracias, tomo ese desafío. Te vas a tu habitación y decís, Señor, la pastora, la sierva, me pidió para niños que están en la calle. Amén. Porque esos mismos niños que hoy tienen 5, mañana tienen 8, 9, pasado tienen 10, en menos que te des cuenta van a tener 15. Y si no los sacamos ahora, van a estar drogándose, y muchos con armas, y muchos van a hacer, si vos no te movilizás, van a ser los que te van a amenazar la casa, los que te van quizás a robar. Pero si vos te preocupás y le decís, Señor, acá tengo 100 bolsitas vacías, tú las vas a proveer, Dios te dice, amén, a mi juego me llamaron. ¿Cuándo dicen amén? Porque a Dios le encanta proveer cuando a nosotros nos falta y tenemos fe. ¿Qué excusa le estás dando a Dios? Primero, que otro lo haga por mí. Amén. Que vayan los diáconos, que vayan los ancianos, que el pastor y la pastora que están dedicados a tiempo completo. Amén. Que lo hagan los hijos. ¿Para qué tienen los hijos los pastores? Amén. Que vaya David, que vaya Esteban. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué tengo que ir yo a limpiar la iglesia? Amén. Si Gedeón no hubiera tomado la decisión, escuche bien, Israel hubiera desaparecido. Porque hacía 7 años que Israel no podía sembrar, Israel no podía tener nada porque se lo robaban los madianitas, pero porque un hombre creyó en el llamado de Dios, Israel se salvó. ¿Cuántos dicen amén? Esta nación, hermano, está necesitando, Argentina está necesitando hombres y mujeres, no que sean religiosos, sino que crean en la promesa del llamado de Dios. Dale fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Amén? Diga conmigo, eliminamos esa excusa. Diga conmigo, decirle que está al lado, soy más que suficiente. ¿Amén? Cuando el siervo o la sierva se acerque a vos, vos decís, acá estoy, cuando dicen amén. ¿Amén? No tengas miedo. Hay una hermana que no se congrega los domingos, que no se congrega los domingos porque tiene miedo a que no anden los trenes y que al no andar los trenes le roben en el camino y por eso no viene el domingo. ¿Amén? Venía los miércoles, ahora no, ni viene los miércoles y no viene los domingos. Yo quiero decirte algo. Dios, diga conmigo, Dios, Dios tiene la fecha de nuestro vencimiento. Nadie te puede tocar hasta que el día que Dios te... Había una mujer que le dijo al marido, no quiero ir a trabajar porque tengo miedo que me roben en el camino. No quiero llevar a los chicos a la escuela porque tengo miedo que me asalten. Y le dijo, me voy a encerrar en la habitación de arriba, en la planta alta, poneme una máquina de coser ahí, yo voy a hacer todo lo que... y no voy a salir a ningún lado. Una Navidad pasada, a alguien se le ocurrió festejar, no tenía para tener fuegos artificiales, y decidió tirar 5 tiros al aire. Y uno de esos tiros, perdido, esa bala perdida, entró por la ventana, rebotó contra la pared y le pegó en la cabeza cuando estaba sentada esta mujer frente a su máquina. ¿Amén? Cuando ella decía, tenía miedo a que me maten en la calle, murió adentro. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe el día que nos vamos a ir. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre quiso quitarse la vida, se tiró bajo el tren hace 3 semanas atrás porque quería quitarse la vida y el tren no lo mató. Perdió las piernas, los brazos, pero siguió vivo. ¿Amén? Así que no le tengas miedo. Porque quiero decir algo, somos invencibles hasta que Dios nos llame. El día que Dios nos llame, nadie puede ayudarte, porque cuando Dios te llamó, a rendir cuenta. Dale fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 9, versículo 5, léalo en su casa. Yo le voy a decir lo que significa. Marcos capítulo 9, versículo 5 dice, amén. No me preocupa demasiado el llamado de Dios. ¿Me escucha bien? Hay gente que no le preocupa. A mí no me preocupa. No me preocupa que otros se pierdan y se vayan al infierno. No me preocupa, no me interesa. Por eso tampoco actuamos. Pero la Escritura dice, hermanos queridos, que necesitamos preocuparnos por los demás. ¿Cuándo dicen amén? ¿Amén? Hay gente que no está activa en el Señor porque dice, sinceramente no me preocupa. Yo veo el noticiero, ¿no? Veo que en México murieron tantas personas por terremoto. ¿Amén? Yo cada vez que pasa una tragedia en algún país, yo voy, ¿no?, a mi cajón, saco el pasaporte, vengo a la, me arrodillo y le digo, Señor, tengo el pasaporte. Si necesitas que vaya, envíame, dame el dinero. Amén, no tengo miedo de ir al lugar que tenga que ir para predicar la palabra de Dios. Amén. Dios no me envía. Amén, porque quizás tiene otras personas o Él tiene otros propósitos. Me enviará donde me tiene que enviar. Pero si el Señor me enviara al lugar donde están siendo perseguidos los cristianos, que pierden sus casas porque son quemadas por fuego y son destruidas sus iglesias, y si el Señor me envía, me voy. Amén. Porque yo sé que si no es el momento que tenga que partir, acuérdense lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, a Santiago le cortaron la cabeza, pero a Pedro los ángeles lo liberaron. Cuando dicen amén, diga conmigo, tiene que ser mi preocupación, tiene que ser su preocupación las sillas vacías, los que los hermanos nos vengan, amén, los que las almas se pierdan, tiene que ser su preocupación. ¿Sabe por qué? Porque cuando empieza a preocuparse es cuando Dios empieza a contar con usted. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. En el capítulo 4 de San Juan, versículo 35, ¿no?, está la excusa que dice, yo no siento nada. Amén. Vamos a leerlo si quiere. No siento nada. Capítulo de Juan, Evangelio de Juan. Quince minutos más y terminamos, amén. Acuérdense que nosotros lo esperamos, espera un ratito más. Total, mañana es feriado. Ya estamos cerrando con la oración final. Capítulo 4, versículo 35. Versículo 35, yo se lo leo. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuándo dicen amén? ¿Sabe lo que muchas personas no están sirviéndole a Dios porque dicen, amén, no siento nada? No siento que sea mi llamado. No siento que sea el momento. No siento. Quizás más adelante. Quizás cuando tenga más tiempo, cuando tenga menos horas de trabajo. Cuando tenga menos preocupación en la familia. Cuando tenga menos problemas. Hay gente que dice, no le puedo servir a Dios porque tengo problemas. Y yo quiero decirles algo. Van a tener siempre problemas. Porque le sirvas a Dios o no le sirva a Dios, los problemas existen. Vos te vas a ir, yo me voy a ir y los problemas van a seguir. Amén. Problemas en el país hubo siempre, problemas de gobierno hubo siempre, problemas de robo hubo siempre. Lea la escritura, mire el samaritano, cuenta la historia, hace más de 2000 años, un samaritano, alguien que iba y fue asaltado en el camino. Por eso Jesús dijo, no hagas tesoro en la tierra, sino en el cielo, porque ahí no pueden llegar, solo los santos llegan al cielo. Así, por eso no te van a robar. Cuando dicen amén. Pero no es, escuche bien, no siento nada. Dios no me habla, Dios no me habló. A usted, pastor, le habló, pero a mí Dios no me habló. ¿Amén? Espero que Dios me hable primero. Cuando Dios me hable, yo le voy a servir a Dios. Pero quiero decirte algo, la escritura está escrita hace más, ¿amén? Más de 18 siglos, mucho más, la escritura, mucho más. Está compaginada y la Biblia dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuándo dicen amén? Tomá la cruz y seguime. Amén, el que me sirve me honrará y el que me honra yo lo honraré. ¿Cuándo dicen amén? Entonces estamos esperando que Dios me hable, pastor. Yo quiero que un ángel vaya a mi casa y me lo diga personalmente. Mientras estoy cómodo en el sofá mirando una película, quiero que Dios me hable. Es más, estoy alquilando muchas películas cristianas porque quiero que Dios me hable. Y mientras mire películas y estoy sentado comiendo mucho pochoclo y alimentándome mucho, yo quiero que Dios me hable. Y es más, me voy a acostar bien temprano, cómodo. Me voy a tapar bien porque quiero que Dios me hable mientras yo duermo, mientras hay miles que se están perdiendo y nosotros sin dormir, desvelándonos por tu alma, para que Dios toque tu corazón y puedas empezar a sentir de que también es tu responsabilidad. Lo que el Señor le dijo después de haber hablado con la samaritana, escuche bien, y le dijo a los discípulos, ellos pensaban que faltaba tiempo, y el Señor le dijo, levantá la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Sacá la cabeza del termo, le dijo. Amén. Sacá la cabeza del termo, sacá la cabeza de dentro del horno y empezá a mirar que hay un campo bien grande donde hay miles que se están perdiendo. Y quiero decirle algo, en tu ciudad, en tu barrio, tu vecino, Granbur es un campo para pronto usted y yo lo cosechemos. Dale fuerte aplauso al Señor. ¿Cuándo dicen amén? ¿Amén? Ahora decirle al que está al lado, ya no podés excusarte de que no sentí nada, decirle. ¿Amén? Mire, bien, quiero que tomarme el tiempo para contarle algo que yo escuché hace poco, pero resulta que ya estaba en la Biblia. ¿Amén? Escuché hace poco un hermano que no quiere venir a la iglesia, ¿no? Que no quiere venir a la iglesia, que no le quiere servir, que no quiere estar en Filadelfia porque dice, hay demasiados hipócritas. ¿No es así? ¿Amén? Y resulta que preparando el mensaje, ¿no? En la mañana, después de haber orado, encuentro esta excusa que dice, yo no quiero estar porque no quiero. Hay muchos hipócritas y yo no quiero ser uno de ellos, no quiero sumar un hipócrita tampoco. ¿Amén? ¿Pero qué dice la Escritura? Vamos a leerlo, mire. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿No? En Gálatas capítulo 6. ¿Amén? Gálatas capítulo 6. Vamos a leer. Y mire lo que dice aquí la Escritura. En Gálatas capítulo 6, ya habían pasado décadas del servicio a Dios, había problemas internos, había problemas en la iglesia, había problemas de cristianos auténticos, de cristianos no auténticos, de convertidos, de convencidos, había problemas, pero mira de lo que dice la Escritura en el capítulo 6 de Gálatas. Gálatas, escuche bien. Yo lo escuché de un joven que dijo: yo no quiero ir a la iglesia porque no quiero ser un hipócrita y sumar un hipócrita más. Pero mira lo que dice la Escritura. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿escuchó bien? Vosotros que sois espirituales, restaurarle, ¿qué dice? Con enojo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Escucha bien? Sobrellevad, escuche bien, sobrellevad los unos la carga. Dice, sobrellevad los unos la carga y cumplí así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a su prueba. Diga conmigo, aprueba su propia obra. Diga conmigo, mi obra, lo que yo hago. Entonces tendré motivo de gloriarse, tendrá motivo solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno debe llevar su propia. El que es enseñado en palabra, haga partícipe a todo, haga partícipe toda cosa buena obra en la palabra, haga partícipe de toda cosa a lo que le intruye. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser, porque todo el que el hombre sembrare, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. Y el versículo 9, leámoslo todos juntos, dice, no nos cansemos, pues de qué, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, así que según tengamos oportunidad, ¿qué dice? Hagamos bien a todos, mayormente a los de la, a los de la, ¿cuál es la familia de fe? Mira a tu hermano que está al lado. Míralo, míralo, date vuelta, mira que está al costado. Mira, amén. Mire, míreme a mí. Amén, mire. Mira que está. Amén. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros nos refugiamos, decimos, no quiero ser hipócrita? No, ¿para qué voy a ir a la iglesia a hacer o decir algo que no lo soy? Cuando el apóstol Pablo dice, dice la Escritura que si tenemos que ayudar, si tenemos que corregir, lo tenemos que hacer con humildad. Y dice, ayudarnos a llevar la carga de los unos. Para eso venimos a la iglesia. A la iglesia no venimos, la iglesia no es un museo a donde nos venimos a mostrar si somos mejores o somos peores. La iglesia es un hospital, ¿me escucha bien? A donde vienen los enfermos a ser curado. A vienen los enfermos. Venimos a la iglesia a ponerle el hombro al hermano, cuando dicen amén. Entonces no somos hipócritas, porque yo tengo errores y ustedes también tienen errores, pero mis errores son tapados, ¿sabe por qué? Por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Yo no veo los errores en ustedes, sino que veo la gracia y la misericordia. Cada vez que vienen ustedes a la iglesia, para nosotros no es una carga, para nosotros es una alegría que usted venga. Cuando usted entra por ahí, para nosotros es un gozo. No importa si usted no pudo venir el miércoles o no pudo hacer, o se comprometió algo y no lo pudo hacer. Cuando usted viene el domingo, nosotros no venimos, no lo vemos a ustedes con amargura, sino que con alegría, porque vino a qué? A traer la carga, pero también a llevar la carga. ¿Cuál es la carga que usted va a llevar del hermano? Como la carga que llevamos toda esta semana por nuestro hermano Raúl y nuestra hermana Graciela, ¿se acuerda? Todo, pero ahora ya no es una carga, es un gozo, porque sabemos que Ciro está bien. Pero ¿cuántos Ciros hay que están necesitando de usted? ¿Amén? Entonces quiero decirle algo, al que dijo que es hipócrita no venir, no es que no es hipócrita, es un cobarde, porque no quiere estar entre aquellos que necesitan también como él ser restaurados. Dale fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡No somos hipócritas! ¿Cuándo dicen amén? Usted no es hipócrita al venir. Amén, usted reconoce que necesita. Amén, y dice, no te canses de hacer el bien. Solo los carnales son los que siempre piensan de esa manera. No voy a la iglesia porque la iglesia son todos pecadores. Claro que somos todos pecadores. Amén. Porque el hijo de fulano, mengano, porque los hijos de los pastores. Y los hijos de los pastores son de carne y hueso como los hijos suyos. ¿Cuándo dicen amén? Entonces diga conmigo, borro ahora de mi lista la excusa de que tengo que ser perfecto para servirle a Dios. ¿Quién te dijo que tenés que ser perfecto para servirle a Dios? ¿Amén? Jesús estaba entre los 12, acuérdese, y había un ladrón. ¿Amén? Y había uno que le daba el trago también. Y había uno que le gustaba la mentira. Y había uno que era bien vanidoso. ¿Amén? Pero sin embargo los amó y los consideró amigos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya estoy terminando. ¿Amén? Sexta y anteúltima. Eso lo puedes leer en San Juan capítulo 9, en la historia del ciego de nacimiento curado. Versículo 24 dice, se reirán de mí. ¿Me escucha bien? Hay gente que dice, yo no quiero que se rían de mí. Preste atención. Ustedes, no quiero que se rían de mí porque yo voy a ir a la iglesia, voy a ir a servirle a Dios, porque me voy a, amén, voy a agarrar la Biblia, porque voy a ayudar. No quiero que me vean, ¿no?, en la plaza, porque tengo vergüenza. No quiero, amén, no quiero que me digan que soy oreja del pastor o de la pastora porque voy para todos lados. Amén. Tienen miedo al ridículo. Pero éramos más ridículos antes cuando íbamos. Yo era ridículo cuando iba los viernes y pagaba una entrada para saltar como un mono dentro de un boliche. Y la gente me aplaudía y yo más y más y más. Y aplaudían y saltaban y yo más saltaba, hasta que me dio cuenta un día que se burlaban de mí. No era porque bailaba bien, se burlaban de mí. Alguien tenía que hacer de payaso. O subíamos a donde están lo que se llaman los bafles, peor todavía. Y después cuando, y no le digo cosas que hacíamos, amén, y no voy a mirar, lo que hacía cuando no conocía a Dios, amén. Por ahí tomaba un poco y terminaba golpeando en la casa del vecino o entrando en la casa del vecino pensando que era suyo. Pero venimos a la casa de Dios y nos convertimos en super santulones. Amén. Una vez estaba yo escuchando tango acá, antes de empezar la reunión, y entró un hermano y me dijo, yo pensé que usted escuchaba solo adoración. ¿Cómo que escucha tango? Un pastor no puede escuchar tango. ¿Por qué? No, porque un pastor tiene que escuchar adoración. Yo escucharé tango, le digo, pero hace muchos años que le sirvo a Dios. Y vos escuchás adoración, pero te veo cada muerte de obispo, le digo. No, no, perdón. Amén. La otra vez me escribe una hermana de Guatemala y me dice, maestro, quiero hacerle una pregunta porque usted enseña la palabra, he visto sus videos. Dice, es pecado que yo me tiña el pelo, que me haga los rizos. Le digo, ¿por qué, hermana? No, porque dentro de la iglesia me dijeron que si yo llego a hacer eso me van a disciplinar. Le digo, en la Biblia no dice, hermana, no te tiñirás el pelo. Ni tampoco no te harás los rizos. Pero dice, tenemos que mostrar una vida santa. Sí, la santidad, amén, no es de cómo nos vestimos o de qué manera nos peinamos. La santidad es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Es cuando tenemos una vida moral conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de la sociedad. Ah, yo pensé que santidad era la forma de vestir y de la forma como tenía mi pelo. Amén. Pero antes le dije una cosa, hablé con su pastor. Su pastor lo va a guiar. Amén. Porque dice, nuestra iglesia nos importa más cómo vestimos de que cómo vivimos. Amén. Y muchas veces también nosotros, hermanos, Jesús le dijo a los fariseos, a ellos sí les dijo, a los fariseos, a los religiosos, permítame la palabra, le dijo hipócrita, porque ustedes cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Y hay muchos hermanos que son, para que puedan decir, entre comillas, santos en algunas cosas, capaz que escuchan en el auto o en el trabajo adoración, pero fuera hacen cualquier cosa. Amén. No tengan miedo a que se rían de vos. Yo cuando perdí el miedo de ser ridículo, de que se burlen de mí, ¿sabe por qué? Porque de Jesús se rieron, de Jesús se burlaron, de Jesús lo escupieron. Jesús tuvo que ir casi desnudo, llevar un madero mientras se burlaban de él. Y estuvo colgado semidesnudo en una cruz, sangrando mientras se reían y se burlaban de él. Pero sin embargo, él no dijo absolutamente nada.